Las 5 y 5 de la mañana, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a todos los ponedores de calles, la gente que está comenzando la jornada ahora y también la gente que lleva un montón de horas currando y la gente que intenta conciliar el sueño y que no hay manera, menos mal que acude aquí a la radio, a la cadena COPE, porque sabe que aquí se está bien, aquí no hablamos de política y nos quedamos con historias humanas que son las que realmente nos ponen los pies en la tierra, son las que nos demuestran que la vida mola un montón. Por eso hoy te pido permiso de nuevo para que me emocione con la historia de una librería. Es mi segunda calle positiva, es la librería Pérgamo, la tienda de libros más antigua de Madrid con la que pues quiero hacer esto, ¿no? Pues compartirla contigo en este momento de radio. Su historia comienza en 1946, en plena posguerra, cuando Raúl Serrano decide abrir una librería. Cuando él muere, la tienda pasó a sus dos hijas, Lourdes y Ana, pero claro, a sus 80 y 72 años, respectivamente, las dos han decidido jubilarse. El pasado mes de diciembre comenzaron la liquidación y colgaron de la puerta el cartel de "se alquila". Claro, que la librería más antigua de Madrid echaba el cierre fue una noticia que corrió como la pólvora. Y Ana cuenta que esos días fueron auténticamente emocionantes.
Durante la liquidación, una exageración, vendíamos como en los buenos tiempos. Y además la gente venía, era desolador, venían llorando. Entraban diciendo que se habían, pero viejecitos, viejecitos, claro, es que la librería tiene muchos años, que se habían comprado aquí sus libros del colegio, que cuando eran pequeños mi padre les dejaba sentarse en el suelo y leer cuentos, y les comentaba y hablaban con él, y nos decía, y nos da pena, y nosotras aquí haciéndonos las fuertes, porque claro, ¿cómo no nos va a dar pena a nosotras? Pero es que no había más remedio.
Todo parecía indicar que la librería estaba abocada al cierre, las hermanas querían un traspaso, pero la mayoría de ofertas que recibían era para montar un restaurante, y esto pues las apenaba mucho. Lo que recibían era mucha ilusión de Ana y también de Lourdes, como te puedes imaginar, era que la librería Pérgamo siguiese intacta, era lo que la gente quería. Son muchos los recuerdos que había, era toda una vida. Sin embargo, al final sucedió el milagro. Resulta que un antiguo cliente de la librería se ofreció a mantenerla con vida.
Habíamos decidido que terminábamos de liquidar el día de Reyes y estábamos aquí, que fue tremendo, porque teníamos así como tres televisiones, tres o cuatro radios. Es que en la prensa ha sido exagerado. Y de repente en ese mare magnum entra un señor y me dice que quiere alquilar la librería, que está harto de que se quiten todas las tiendas de cuando era pequeño. Es español, pero el padre era diplomático y ha vivido muchísimos años en México. Y que ahora era empresario, que había visto que se alquilaba y que la quería alquilar porque no tenía ningún interés en que se quitara Pérgamo.
Es que ni ellas mismas se lo creían. Claro, el último día de liquidación no confiaban en que todo fuera tan fácil, pero así fue. La transacción se cerró pocas horas después de la pegada de ese cartel, de la llegada de ese ángel, que es como lo llama Ana. Finalmente Pérgamo va a continuar abierta y es esto pues algo que me alegra porque me gusta que se puedan conservar las tiendas, también los locales de toda la vida, los que hacen barrio y nos traen recuerdos de nuestra infancia. Así que ojalá ninguno se viera obligado a desaparecer y para ello lo mejor que podemos hacer es comprar en ellos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este martes 19 de abril, hoy es martes de la octava de Pascua y tristemente la guerra continúa y el pueblo ucraniano sigue sufriendo las consecuencias. Es muy difícil no pensar en lo que está padeciendo las personas que sufren el conflicto y también los que han tenido que salir de su país y convertirse en refugiados. Bueno, pues estate atento porque en unos minutos te vamos a hablar de una iniciativa solidaria para ayudar a estos últimos. Se llama Prendas por la Paz y seguro que los ponedores podremos estar ahí echando un cable como se merecen. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6, ¿qué más nos queda por hacer?
Bueno, pues también vamos a conocer en la ronda de ponedores algunas de las profesiones que realizan nuestros oyentes mientras que están escuchando el programa. Y vamos a seguir enseñando a los ponedores a hacer cosas gracias a nuestra sección de tutoriales. En esta hora descubriremos al ganador. Oye, en esta temporada hemos aprendido a hacer muchas cosas Hombre, interesantes, vamos, eso, al final, y que además son útiles.
Claro, y tendremos que dar más que títulos, no. Claro, la verdad que cuando alguien aprenda a hacer algo con el tutorial que mostramos aquí en Poniendo las Calles, también tendremos que diplomar la especialidad de ese ponedor por haber aprendido algo con nuestros juegos aquí en el programa. Son las 5 y 10, las 4 y 10 en Canarias. Es importante que conozcamos la previsión del tiempo para el día de hoy. Antes lo hacíamos para toda la semana con Mar Gómez, pero ahora nos va a decir cómo viene este martes. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Vaya cambio de tiempo después de una Semana Santa de altas temperaturas y estabilidad en los días festivos. Este martes tendremos lluvias casi generalizadas por la aproximación de una borrasca atlántica con un frente asociado. Las acumulaciones más importantes las esperamos en el Cantábrico y las precipitaciones se extenderán hacia el sur y este, siendo fuertes en el centro. Pueden ir acompañadas de tormenta y la menor probabilidad de lluvias la encontraremos en el extremo sur y en Baleares. En Canarias pueden darse algunas lluvias al norte de las islas de mayor relieve. Además, las temperaturas bajarán bruscamente, sobre todo en el interior y en Canarias, donde nos situaremos en valores más propios de esta época del año. Esperamos 19 grados en Barcelona, 12 en Bilbao, 13 en San Sebastián, 16 en Madrid, 22 en Las Palmas de Gran Canaria, 11 en Oviedo, 8 en Soria, 10 grados en Valladolid, 13 en Zaragoza y 20 en Sevilla. Además, bajará la cota de nieve y veremos nieve en los sistemas montañosos de la mitad norte. El viento soplará fuerte en Canarias y de nordeste y tenemos avisos amarillos por fenómenos costeros en el noroeste de Galicia.
Pues muchas gracias, Mar. Si tenemos que ampliar la información del tiempo, siempre podemos acudir a eltiempo.es y a cualquiera de las aplicaciones que tenéis para los dispositivos móviles. Muchísimas gracias. Hay ponedores que nos mandan notas de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605. Me encanta escucharte.
Pulpo, desde las 7 de la tarde currando aquí y todavía quedan un par de horitas para ver al jefe Herrera. Oye, un saludo, y soy ponedor, Antonio, desde Alcalá de Henares.
Gracias, Antonio.
Hola, Pulpo. Hola, Bea. Carmen, desde Granada.
Hola,
tan
Carmen.
Solo el pequeño comentario de que esta mañana, muy de mañana, he visto al servicio de limpieza y digo, esta gente sí que está poniendo las calles también.
Claro, claro.
Buenos días, Pulpo.
Así es.
4 de la mañana, vuelta al aeropuerto de Alicante. Y poniendo las calles.
Sí, señor.
Buen día para todos. Un abrazo.
Muchas
Pulpo,
gracias.
Buenos días.
Hola.
Soy Silver de Málaga.
Hola, Silver.
Yo sé que has estado en este pueblo. Además, tengo allí un amigo que creo que te han visto por algunas calles.
Sí, sí,
que,
sí.
Aquí en Málaga no se dicen costaleros, se dicen hombres de trono. ¿Vale, Pulpo?
Buenos días.
Muchas gracias.
Muy bien. José Manuel Moya, el orfebre desde Dos Hermanas.
Hombre.
Dándole al martillo ya. Gracias por la compañía, Pulpo y Bea. Soy ponedor.
Muchísimas gracias por estos mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. Mensaje que nos dejes hoy en cuanto a la placa, a este momento de radio, pues ya lo escucharemos mañana aquí en Poniendo las Calles. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
5 y 13, 4 y 13 en Canarias. Esa es una de esas joyas que Carlos Herrera me ofreció un día a conocer. No la conocía, de Ringo Starr. Es maravillosa.
Silent heart and taught it how to sing. Yes, true love, I made
Venimos preguntándotelo desde las últimas horas en facebook.com/poniendolascalles. Lanzábamos la pregunta, puesto que el Consejo de Ministros aprueba que la mascarilla deje de ser obligatoria en interiores, con tres excepciones: el transporte público, los centros sanitarios y las residencias de mayores, pues entra en vigor al día siguiente. ¿Qué es lo que sucede? Que los ponedores están opinando y hay un montón de opiniones de gente que le parece muy bien y gente que lo estaba deseando incluso ya desde hace semanas.
Bueno,
¿qué están diciendo ahora?
Marga, por ejemplo, dice que sin dudarlo se la va a quitar, que no la quiere ni ver. O Marijose, sin embargo, que ella comenta que por su trabajo tiene que seguir llevándola, así que lo va a hacer, claro, pues ya que está acostumbrada. Antonia, yo no me la voy a quitar en sitios cerrados como, por ejemplo, en supermercados, en centros comerciales y en el trabajo. Sin embargo, Toñi dice, pues yo no necesito que me digan cuándo me la tengo que poner y quitar. Ya claro. Sabré yo a partir de ahora qué es lo que tengo que hacer. Ana Matilla, yo sí me la pienso quitar. Desde que la tengo puesta, tengo la vista fatal, pulpo, y el oculista me ha dicho que parte de la culpa es de la mascarilla. O Adolfo Velasco, que él opina que lo mejor es que lo hagamos con sentido, con sentido común.
Bien.
Dice, a veces se podrá quitar y a veces no, dependiendo de dónde estés y con quién. Rosa López dice, yo no me la voy a quitar. Mirad cómo está China ahora mismo. ¿Quién sabe cómo va a terminar esto? De momento hay que ser precavidos. No me fío. Me remito al principio, que deja mucho que desear. Tranquilidad en las masas, que no es tan fácil esto.
Es verdad. Hombre, yo desde luego no me la voy a quitar. Llevaré una o dos o tres mascarillas siempre de reserva por si se pierde, por si se estropea alguna o cualquier circunstancia. Pero la mascarilla no habría que quitársela de momento, por seguridad. Más que nada por seguridad y también por respeto a la gente que tengas alrededor. Yo opino así. Son las 5:18, hora menos en Canarias. Julio, hoy es martes. Los martes son de tutorial. Ya hemos escuchado dos pistas, pero ahora convendría recordarle a los ponedores qué es lo que estamos intentando aprender en el día de hoy con el tutorial que nos has propuesto.
Correcto. Debo decir que hay muchos mensajes ya de gente que lo sabe, otros que andan muy despistados a estas horas.
¿Ah, sí?
Con el primero no, nadie lo ha sabido. Con el segundo sí. Yo creo que ahora con el tercero lo van a saber, pero vamos a escuchar el primero y vamos recordando.
A ver.
Chinita, la ponemos a calentar. Bueno, mientras nuestra agua empieza a hervir, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomamos una de las bolsitas de bicarbonato de sodio y la introducimos en nuestro vaso.
Bicarbonato de sodio. Tú como lo tienes todo memorizado.
Yo lo tengo.
Ahora, luego te hacemos eso.
Ya verás, venga, a ver, ¿cómo es?
Vamos con el segundo.
Venga, por ello.
Ahora lo que vamos a hacer es introducir el vinagre. Abrir nuestro vinagre y llenamos media taza más o menos. De esta manera. La misma proporción que teníamos de lo que echamos de bicarbonato. Y lo que hacemos es arrojarlo.
Arrojarlo, el siguiente corte tampoco va a decir a dónde, pero sí lo que pasa cuando lo arrojas. Y yo creo que hay muchos ya...
Con eso ya lo pueden adivinar, ¿no?
A ver si a ver si lo sabes.
Venga, vamos a por la pista nueva. A ver, dale, Alex.
Ahora sí, tomamos nuestro vinagre y lo echamos de esta manera. Va a empezar a agarrar un poquito de burbujitas. ¿Ven las burbujitas, las efervescencias que se van produciendo ahí? Eso es genial. Y ahora sí, esperamos, dejamos actuar esta mezcla 20 minutos aproximadamente y luego arrojamos nuestro agua hirviendo.
Por eso tenías calentando el agua.
Ya, vale, perfecto. Pero ¿es algo para comer? Danos alguna pista más. ¿Es algo para comer o no?
Hay gente que cree que es para comer por los mensajes, pero ya te digo yo que no.
Que no es para comer. Bueno, da una pista importante.
Pero si te lo comes, te mueres.
Ajá.
Quizá para beber, pero no lo recomiendo.
Vale, pues a lo mejor es para brillantar una figura o a lo mejor una fuente de metal.
Una placa de ponedores.
Una placa de ponedores. Una bandeja de turrón, de esas de plata de toda la vida. Bueno, si hay algún ponedor que con estas pistas ya sabe qué es lo que estamos aprendiendo en el tutorial del día de hoy, que nos mande una nota de voz, por favor, al 662-942-605, que seguro que lo puede averiguar. Venga, vamos a seguir poniendo calles, estamos haciendo radio en directo y me encanta acompañar a tanta y tanta gente que se queda aquí pues para pasar la madrugada y luego enlazar con Carlos Herrera, que comienza a las 6 de la mañana, a menos 10 le doy la del pulpo, así que enseguida le tendremos por aquí. Pero fíjate, aún seguimos conociendo gestos solidarios de ciudadanos y también de empresarios que quieren ayudar a todos los ucranianos refugiados de la guerra. Y hoy nos vamos a parar en uno en concreto. Este proyecto se llama Prendas por la Paz y lo ha puesto en marcha la empresa Percentil, una web que compra y vende ropa de segunda mano. Con esta iniciativa pretenden que los usuarios puedan no solo dar una segunda oportunidad a la ropa que ya no usan, sino también venderla a través de la web de Percentil, para que el dinero recaudado por esas prendas pueda destinarse a las víctimas de este conflicto a través de Oxfam Intermón. Lourdes Ferrer es la fundadora y también es la CEO de Percentil, es la web de compraventa de ropa de segunda mano y está aquí con nosotros poniendo las calles. Lourdes, buenos días.
Buenos días, Pulpo, encantada de estar aquí.
Encantados nosotros de que hayas aceptado esta buena nueva, que es madrugar muchísimo, fíjate, 5:21 de la mañana, ahora menos en Canarias, para dar a conocer todo este proyecto que es muy importante porque, lo decía antes, Lourdes, hay mucha gente que quiere colaborar y no sabe cómo. Pero por ir por partes, lo primero, ¿de qué forma yo, desde casa, puedo participar en esta iniciativa?
Pues mira, si quieres participar en Prendas por la Paz, lo que tienes que hacer es primero ver la ropa que tienes en tu casa, que quieres donar al proyecto, ¿no? Bien. La metes en una bolsa o caja que tengas en tu casa, entras en prendasporlapaz.com, ahí podrás registrarte para poder sacar una etiqueta que tendrás que pegar en esa caja y pedir que nosotros vayamos a recogértelo. Te lo recogeremos totalmente gratis. Con lo cual, llegará un mensajero a tu casa, esa ropa que donas llega a nuestros almacenes, nosotros la recibimos y todas las ganancias de la ropa que se venda en nuestra plataforma van destinadas a un proyecto de apoyo a los damnificados por la guerra de Ucrania de Oxfam Intermón. Toda aquella ropa que no seleccionemos para vender en la plataforma online será destinada también al mismo fin. Con lo cual, digamos que ayudas de manera triple casi, ¿no? La ropa que no se vende en la plataforma se dona directamente, la que se vende en la plataforma donas las ganancias que se obtengan por su venta y estás ofreciendo además la posibilidad a un montón de gente que no vaya a enviar su ropa para donar para que puedan comprar esa misma ropa que saben que va a dedicar los fines al proyecto social, ¿no?
Me parece súper interesante, porque es que es verdad, e insisto un poco en este pensamiento, que uno quiere ayudar y muchas veces no sabe cómo, no tiene los medios, pero fíjate qué sencillo es y qué bien nos lo has contado, que esto es muy, muy importante. Lourdes, ¿y a qué tipo de proyectos va a ir destinado todo el dinero que vais a recaudar?
Pues en concreto, Oxfam Intermón ahora mismo está focalizando la ayuda en conseguir alojamiento para todas aquellas personas que van saliendo de Ucrania, ¿no? durante el conflicto. Sí. Y puede ser conseguir refugio para ellos en los países colindantes o más cerca de nuestro país, ¿no? Incluso en España, según van llegando. De todas formas, Oxfam va a seguir abriendo proyectos probablemente más adelante dedicados a este fin y a este colectivo y esperamos podernos sumar también.
Lourdes, tú eres una mujer súper activa, pero ¿esta idea cómo surge?
Pues mira, en Percentil somos especialistas en comprar y vender ropa de segunda mano, como habéis dicho, desde hace 10 años, ¿no? Entonces, nosotros la ropa que no somos capaces de vender en la plataforma porque no cumple los requisitos adecuados para este fin, ya estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo a donar a distintos proyectos sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando surgió este momento tan complicado en Ucrania, pues dijimos cómo podemos ayudar, pues directamente donando ropa, ¿no? Que es lo que siempre, claro, lo que siempre hacemos. ¿Qué pasó? Que las ONGs que tenían proyectos abiertos allí, pues todo el mundo nos decía que por favor que ropa no, porque al final les complicaba la gestión, ¿no? Y que era más fácil de gestionar pues donaciones directas de dinero. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a recibir esa ropa y vamos a venderla y con la venta de esa ropa vamos a recaudar ese dinero que hace falta, ¿no? Y así fue como decidimos poner eso en marcha.
Me parece muy, muy buena la jugada, porque es que es una manera de colaborar y colaborar y encima organizar tú todo para que las cosas funcionen. Pero me contabas que Percentil ya existía antes de que, bueno, pues esto ocurriera. Básicamente es una web de compraventa de segunda mano que aboga por la sostenibilidad. ¿Esto es así?
Así es, claro. O sea, nosotros, nuestro objetivo es cambiar la mentalidad de la gente para poder cambiar los hábitos de consumo. Es decir, se habla mucho de sostenibilidad, pero no hay prenda más sostenible, siempre decimos, que aquella que ya esté fabricada, ¿no?
Claro.
Realmente, para que te hagas una idea, de media usamos el 20% de lo que tenemos en nuestros armarios, ¿no? Uh-huh. Hay un 80% de la ropa que está en el armario, que está ocupando espacio, que no quieres para nada y que además, bueno, le podría hacer una buena función a otros, ¿no?
Sí, verdad.
Con el tiempo que llevamos en Percentil, hemos dado una segunda vida por distintos canales a más de 10 millones de prendas.
Wow.
Quiere decir que hemos, de alguna manera, evitado la fabricación de toda esa ropa, ¿no? El que se compra una prenda de segunda mano no se la compra en principio de primera mano, ¿no?
Claro.
Y al menos creemos que sí que estamos moviendo un poco la rueda de que toda esa gente que empezó comprándonos a nosotros quizás por precio, uh-huh, pues se está dando cuenta que realmente está haciendo consiguiendo un impacto positivo en el planeta,
desde
¿no?
Luego.
Y hacer bien engancha, ¿no? Entonces,
sí,
bueno, creemos que comprar y vender en Percentil es algo bueno y desde luego algo de futuro.
Uh-huh. Hombre, es súper interesante. Dentro de poco, el día 22, se celebra el Día de la Tierra y es el día en el que tendríamos que reflexionar también ese día, como todos, de todo lo que ha hecho la Tierra por nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros por la Tierra? Y en ese sentido, hablar utilizar estas prendas de segunda mano para poder reutilizarlas y que encima puedas ayudar a la gente, me parece súper interesante. Además, hay un montón de ponedores ahora que nos están preguntando, qué requisitos tienen que tener las ropas para poder utilizarse. Hablabas de la ropa esta de segunda mano, Lourdes. Pues, por ejemplo, las que queréis vender tienen que cumplir una serie de requisitos. Compártelos con los ponedores, por favor.
Pues mira, la ropa que llega a Percentil, para que después decidamos que efectivamente que se puede vender en la plataforma, tiene que estar en perfecto estado. Uh-huh. ¿Qué quiere esto decir? Pues que no tenga signos de desgaste, que no tenga rotos, que no tenga manchas, que no, por ejemplo, aceptamos prácticamente todas las marcas, pero no aceptamos aquellas marcas que ya nuevas son muy, muy baratas, ¿no? Porque,
claro,
porque de momento el precio al que somos capaces de vender la ropa de segunda mano es mucho más bajo y no llegaríamos a cubrir nuestros costes, ¿no?
Uh-huh. Hombre, tiene toda la lógica del mundo, pero como forma de ser sostenible, muchos expertos, Lourdes, están hablando de crear nuestro propio armario cápsula. Claro, ¿esto qué implica exactamente este concepto que te acabo de decir?
Sí, el armario cápsula tiene que ver con tener prendas básicas en tu armario, no muchas, un número determinado, que ahora mismo no me acuerdo cuál es, pero se trata de que sean prendas combinables entre sí.
Uh-huh.
Entonces, tiene mucho que ver con tener prendas de colores más neutros, ¿no? Que puedas intercambiar y que además puedas ponerte en distintas temporadas del año, ¿no? Eso que hace que primero no necesitas consumir tanta ropa y partiendo de esa base de armario cápsula que tienes, luego puedes tener prendas, digamos, más especiales que complementen ese armario cápsula. Digamos, para mí el armario ideal sería, tienes un armario cápsula con básicos intercambiables,
uh-huh,
que puede ser de primera mano, de marcas sostenibles, ¿no? Que trabajen con conceptos y procesos sostenibles, y luego vas y compras la ropa más especial que complementa ese armario cápsula de segunda mano.
Uh-huh.
Y ahí tienes, digamos, un equilibrio perfecto.
Uh-huh. Lourdes, ¿tú eres como yo, que consideras que compramos demasiada ropa?
Pues sí, creo que sí. Compramos demasiada ropa.
Sin
todos
duda.
Todos tenemos en el armario mucha más ropa de
sí,
la que nos ponemos, ¿no?
Sí,
como
verdad,
decíamos antes. Pero bueno, yo siempre digo que no hay que culpar al consumidor, ¿no? Que muchas veces se hace como, claro, es que la gente le da igual y entonces compran en cualquier sitio, no tienen conciencia y tal. La industria de la moda lleva décadas machacando con campañas de publicidad al consumidor con que para estar guapo hay que cambiar de ropa muchas veces y que lo guay es eso, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, digamos que está muy metido en nuestra cultura, pues desde hace 20, 30 años, pues cambiar eso no es fácil. Vale, sí, compramos mucho más de lo que necesitamos, pues ya que lo hacemos, no compremos tanto nuevo, ¿no? Que al final estamos promoviendo una sobrefabricación que tiene un impacto en el medio ambiente brutal, hasta el punto de ser la segunda industria más contaminante del planeta.
Uh-huh. Lourdes, no te voy a quitar mucho más tiempo, sí que quiero tocar este tema. Para finalizar, hay que seguir poniendo calles y tú tendrás que hacer un montón de cosas, pero por último, y volviendo al proyecto Prendas por la Paz, sabemos que se puede participar a nivel individual, nos lo has contado muy bien aquí en Poniendo las Calles, pero si eres una empresa, ¿cómo puedes aportar también?
Cualquier empresa que esté escuchando esto y esté pensando, pues, ¿cómo podemos nosotros ayudar? Uh-huh. Nosotros le estamos dando una vía bastante fácil, ¿no? Yo les animo desde aquí a que hagan un llamamiento a sus empleados, incluso a sus clientes, que si tienen ropa en su casa y quieren donar esa ropa al proyecto y conseguir que las ganancias de la venta de esa ropa vaya destinada a los damnificados de la guerra de Ucrania, pues entren en Prendas por la Paz, se enteren de cómo funciona, se registren, llenen una caja con ropa y se la recogemos gratis y va a ser una forma muy fácil de ayudar.
Pues Lourdes Ferrer, fundadora y CEO de Percentil, gracias por poner las calles con nosotros. Un abrazo.
Encantada, Pulpo. Hasta luego.
Hasta luego, Lourdes. Muchísimas gracias. Son las 5:32 de la mañana, 4:32 de la mañana en las Islas Canarias. Desde las 4 y en directo venimos poniendo las calles para que luego a las 6 Carlos Herrera comience y nos informe y sobre todo nos analice todas las noticias que vienen en el día de hoy. Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Tú perteneces al equipo de Carlos Herrera, pero para mí es un placer recibirte y que compartas con nosotros algunos de los temas que hoy Herrera nos va a contar.
Pues te puedo contar, Pulpo, que hoy la actualidad, la verdad, viene cargada de noticias. La primera es la que nos afecta directamente, fin de la mascarilla en interiores, lo estáis hablando en Poniendo las Calles. Hoy se firma, mañana entra en vigor, vamos a repasar las excepciones donde sí que habrá que llevarla y la letra pequeña de esta norma. Y una vez hayamos hecho eso, vamos a descubrir pues cómo prevén abordar este cambio en un gimnasio, en una oficina, en un taxi, en una farmacia y en una clínica dental. Y para ello, pues nos va a acompañar un epidemiólogo que es experto en la materia para decirnos qué está bien y qué está mal de las diferentes posturas que van a coger pues todos estos establecimientos. De todas formas, hay que decir que por seguir llevando la apuesta no va a pasar nada. Uh-huh. Y encima te proteges tú y proteges a los demás. Eso, o sea, es fenomenal. Uh-huh. Por lo demás, nos vamos a ir a Castilla y León, donde hoy es investido presidente Fernández Mañueco sin la presencia de Feijóo. Nos iremos a Andalucía para conocer novedades acerca de un posible adelanto electoral. Estaremos en la Moncloa para escuchar lo que dijo Sánchez acerca de las elecciones en 2023 y nos iremos a Twitch. Sin embargo, Pulpo, no va a ser para que Carlos Herrera se adentre en esta nueva plataforma, sino para escuchar lo que ha pasado entre Piqué y Rubiales. Un negocio entre el futbolista y el presidente de la Federación Española de Fútbol que tejieron ambos para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. Por este negocio se levantaron una buena cantidad de dinero y la empresa de Piqué se llevó una comisión de 24 millones de euros. Uh-huh. Esto se ha convertido en una de las noticias de la jornada. Ayer Juanma Castaño habló con Piqué en el partidazo y la verdad es que saltaron chispas, Pulpo.
Sí, lo estuve escuchando y aparte los diferentes cortes que hemos ido escuchando en los boletines informativos que tú mismo nos has ofrecido aquí en COPE, se ha escuchado mucha tensión porque el tema es bastante, bastante sorprendente.
Bastante sorprendente. Igual de sorprendente que es que tenga que salir Piqué a dar estas explicaciones en Twitch, que es una cosa que también nos ha llamado mucho la atención a los que nos dedicamos a esto del periodismo. Pero bueno, oye, al final mira lo que pasó, que la conexión estuvo a punto de caerse. Uh-huh. O sea que si hubiese convocado a los medios de comunicación en un hotel, ¿no?, para hacer una rueda de prensa al uso, claro, pues probablemente hubiese ido mejor. Así que a partir de las 6 vamos a escuchar lo que pasó ayer con Juanma, la opinión de Herrera sobre esto y su particular visión, que ya sabes que muchas veces pues puede aportar alguna clave que nos haga cambiar de opinión o por el contrario termine de sentenciar pues la impresión que ya teníamos.
Qué bien, sin duda alguna los ponedores vamos a estar ahí escuchando todos estos análisis que nos va a hacer Herrera a partir de las 6 de la mañana, que lo sepas, ¿eh?
Bien interesante hoy el programa, ¿eh, Pulpo? Os espero a todos.
Gracias, Gonzalo. Buen día, hermano.
Igualmente.
Hasta luego. 5:35, 4:35 en Canarias. Seguimos poniendo calles y seguimos rendiendo tributo y homenaje a la gente que lleva currando unas cuantas horas, porque muchas veces nos pensamos que cuando uno se despierta a partir de las 6 de la mañana, que dice que madruga mucho, bueno, pues que sepas que desde hace un montón de horas ya hay mucha gente que está trabajando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño. Una de ellas es Jessica. Dice, Pulpo, hoy me levanto antes para hacer algo de ejercicio antes de entrar a trabajar en Bricomart de Alcobendas. Está escuchándonos.
También tenemos a Cusco. Él está en Trujillo, en una fábrica de Navidul, terminando ya el turno de noche.
¡Qué bueno!
Buenos días, Carlitos.
Hola.
Aquí el compañero y amigo Rafa Torres.
Hombre, Rafa.
De Zaragoza.
Sí, señor.
Volviendo de bolo.
Qué bueno.
El Chite. Así que un abrazo a todos, la peña madrugadora.
Sí,
y,
señor.
Por supuesto, Carlitos, se te quiere un montón, querido.
Qué
¿sabes?
Bueno. Qué opa. Ilusión. Qué ilusión. Rafa Torres, un excelente DJ, un tío genial y un tío que ha hecho mucho por el entretenimiento y el ocio en Aragón. Un abrazo bien fuerte, Rafa. Muchísimas gracias y qué ilusión. Ojalá te vea este agosto en Calatayud, tío. Qué grandes recuerdos y qué buenos momentos hemos vivido juntos. Muchísimas gracias. Dice este mensaje, dice: hola Pulpo, somos Julio y Alberto. Te oímos desde una fábrica de estructuras metálicas en Ontígola. Te oímos en directo los días que tenemos mucho trabajo y otros días lo hacemos desde el podcast. Somos ponedores.
Tenemos también a Ángel Pozo, dice que a él le hubiera gustado mucho conducir un camión y que le hace mucha ilusión cuando oye a los ponedores camioneros, pero que de alguna manera lo ha conseguido, porque al final se terminó convirtiendo en conductor de grúas de asistencia en carretera y también es ponedor de calle.
Qué bueno, por favor, qué mensaje tan bonito, de verdad.
Buenas noches, ponedores. Soy José Ramón Portero.
José Ramón.
Ahí voy al Mercadona de Navalmoral de la Mata a llevar la alimentación a las personas.
Buah.
Que no le falte de nada. Un saludo para todos los compañeros de Acotral. ¡Vamos al lío!
Qué buen mensaje también, un currante con su camión y distribuyendo las mercancías de Mercadona. Es impresionante la cantidad de gente que a esta hora ya está haciendo cosas. ¡Qué maravilla! Benito, otro ponedor, dice que nos escribe desde una aldea gallega cerca de Carballo, que está alimentando en este momento a las vacas. Dice: Pulpo, es que tengo una pequeña explotación lechera.
Bueno, Requejo Marchán, ella es licenciada en Relaciones Industriales y hay días que tiene mucho trabajo acumulado y se levanta para poner las calles.
¡Ole!
Hola, buenos días, Pulpo y compañía. Pues nada, me llamo Karim, soy vigilante en Valencia, en San Antonio de Benijaber, y saludo a todos los vigilantes de la noche.
Dígase.
Y de verdad que me hacéis buena compañía.
Uh-huh, me encanta ese mensaje, me encanta cuando se dirigen entre las profesiones, los saludos entre los compañeros. Muchísimas gracias a ti por este mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Dice este mi último mensaje, Bea, que se llama Hans, es un ponedor que se llama Hans, que dice: Pulpo, te escucho desde Berlín, soy aprendiente de español y practico con vuestro programa, soy conductor de autobús. Qué bueno, por
es
favor,
aprendiente
de
bueno
español.
Qué bueno cuando uno está aprendiendo, ¿verdad?
Sí, señor, todavía
las
te queda,
patadas,
¿eh?
Las patadas.
Claro,
quedamos.
Pero no pasa
pero
nada, lo conseguirás.
Y sobre todo que te hemos entendido
perfectamente
lo que has querido
claro
decir.
Claro que sí, aprendiente te lo compro, ¿eh?
Cheda Sampaio, que es DJ, que lleva casi 40 años en ello, trabajando y pinchando por media España, dice: hasta aquel nefasto año 2020.
Claro.
Menos mal que ya hemos podido volver.
Buenos días, familia de ponedores. Aquí el Pirañita de Utrera.
Hombre.
Que vaya por su pescadito para el Mercasevilla. Un saludito para todos.
Es que hay gente que va a los mercas a comprar o a dejar mercancía. Es que esa es una cadena real de las cosas que ocurren a estas horas de la madrugada. 5:39, 4:39 en Canarias. Mañana a esta hora tendremos nuestra ronda de ponedores, pero ahora toca detener el tiempo con nuestra máquina. Ya sabes que durante esta semana hemos detenido la máquina del tiempo con el grupo La Unión. Es verdad que cada día escuchamos una canción diferente y con ella pues lo que hacemos es recordar algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el año en el que aparecía esa composición musical. Bueno, pues la de hoy es del año 1988, con lo cual lo que tenemos que hacer es detener el tiempo también en ese año, en 1988, y recordar qué pasaba en ese año en España. Siempre lo vinculamos a algo que sucedía en nuestro país, en nuestra España. Bueno, pues en ese momento en nuestro país era habitual que los profesores o los médicos fumasen en las clases y también en los hospitales. Pero a finales de los 80 llegaron las primeras prohibiciones. Mensajes como "fumar mata" o "fumar perjudica al embarazo" empezaron a figurar en las cajetillas de tabaco.
El tabaco pues pasa como con todas las cosas. Si es con exceso, pues todo con exceso es malo. Pero que en la zona, pues eso, hay un montón de gente, un montón de familias viviendo solo y exclusivo del tabaco. No hay otra manera de vivir.
La Unión ha sido en varias ocasiones nuestro artista de la semana. Son muchas las canciones y conciertos y grandes momentos que nos ha dejado este grupo. Desgraciadamente, el pasado 10 de abril fallecía en Madrid el guitarrista Mario Martínez, el guitarrista y el fundador del grupo. Y por eso durante estos días queremos rendirle nuestro humilde homenaje, porque si bien es verdad que Rafa era la voz cantante y líder, ellos siempre presumieron de ser un grupo, un gran grupo de nuestro país. En 1988 fue cuando sacaron al mercado Vivir al Este del Edén, que ya está sonando. Es un disco del que ellos mismos se ocuparon de la producción musical. Tiempo con la Unión esta semana en Poniendo las Calles. Hoy ese tema, Vivir al Este del Edén. Mañana, ¿cuál sonará aquí en Poniendo las Calles? Gracias por estar con nosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Este miércoles sigue la Liga en tiempo de juego. Desde las 7 de la tarde, Atlético de Madrid Granada, Celta Getafe, Osasuna Real Madrid. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En 5 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera, pero ahora toca resolver el tutorial que hemos venido desarrollando desde las 4:15 de la mañana, en el que hay un montón de ponedores que me consta, porque me lo han escrito a través de Facebook, qué es lo que hemos aprendido en el día de hoy, pero también hay un montón de gente que está súper despistada, ¿eh?
Sí, si no he contado 80 notas de voz, no he contado ninguna.
¡Ah, qué barbaridad! Cual, bueno,
60% lo saben y el resto, bueno, ahora vamos a escuchar. A lo largo de todo el programa, pues hemos ido poniendo vídeos de... capturas de sonido de vídeos de un tutorial de YouTube en el que nos enseñan a hacer pues una cosa. Ahora vamos a ver cuál. El objetivo es que con esas pistas que vamos dando, pues los ponedores adivinen qué es lo que estamos aprendiendo, qué es lo que queramos que aprendáis. Vamos con algunos de los mensajes que hemos recibido.
Venga, por ello, vamos a ver qué
es. Buenos días, soy Miguel de Murcia. Van a cocer garbanzos.
Creo que está haciendo una mezcla para limpiar metales. Y eso, porque vamos, como se lo beba. Como se lo beba, metales, no, se va a limpiar las tripas, pero bien.
Pero bien, ya te digo. Pero...
Ese señor está preparando para hacer unos boquerones en vinagre. ¡Anda! ¡Buenos días de un ponedor!
Hacer una mezcla para desatascar un desagüe. Soy ponedor, soy Carlos de Alcalá de Henares.
Hola, Carlos.
Sí, claro, lo de los boquerones de con vinagre, mi abuelo los hacía con bicarbonato, claro, para blanquearlos, sí. y con vinagre, o sea que estaba acertadísimo.
O sea, no era bromeando.
No,
está muy bien dicho también.
Podría ser perfectamente.
¿Eh?
Claro, yo con ese tono tan efusivo digo, bueno, pues se está tirando un triple.
Claro, ¿y crees que no?
No, o sea, ha entrado el triple, pero no en el video tutorial concreto.
No son boquerones entonces.
Ya. ¿Y tú puedes demostrar que lo que estás pensando es lo real?
Lo puedo demostrar.
¿Ahora mismo?
Panadero.
Yo diría que sí, vamos, yo te lo digo porque yo lo he hecho y me ha funcionado.
Estamos en directo, ¿eh?
Pero tenemos la respuesta, ¿no?
Tenemos la respuesta.
Vale.
Vale, pues cuando tú digas, tú eres el que mandas.
Vamos a por ella.
En el día de hoy le vamos a enseñar cómo desatascar las tuberías y carbonatos con vinagre.
Oye, hay uno que ha acertado, ¿eh?
Sí. Pues ha habido... Oye, entra en contacto con él y dile
Carlos de Alcalá de Henares.
Pues Carlos de Alcalá de Henares, vamos a llamarte y te vamos a pedir la dirección para enviarte unos regalos del programa.
Ya lo tengo ahí localizado.
¿Lo tienes localizado y todo?
Dejado antes. No se lo he dicho, para no hacerle spoiler, para que ahora que está escuchando dirá...
Oh, ¡qué bien, muy bien! Perfecto, pues muchas gracias, Julio.
Preparando el del martes que viene estoy ya.
Di que sí, pues nada, por lo difícil que la gente lo está aprendiendo, ¿vale? Sí,
desde luego.
Gracias, Julio, que tengas un buen día. Son las 5:48, las 4:48 en Canarias. Él comienza a las 6, pero mira, hoy le vamos a disfrutar un par de minutitos más. Carlos Herrera, buenos días. Yo sé que está por ahí, pero le vamos a dar un poquito de tiempo que se coloque delante del micrófono para que esté preparado y que nos dé los buenos días. Porque hoy tenemos un par de artistas que están celebrando cumpleaños y me consta que al menos yo sé que uno le gusta mucho, pero me he preparado más canciones de uno que de otro. Herrera, buenos días.
Sí.
Vale. Oye, qué cachondeíto ayer el programa con el pulpito, ¿eh?
Bueno, esta gente que ya sabes cómo es.
Esta gente es un poco capulla, la gente
sí,
que tienes
sí,
tú.
Sí, bueno, son gente así, que es gente que no tiene oficio ni beneficio.
Ya, y que es que además pierden mucho tiempo montando
y que cogen videos. Una linde y ya está.
Sí, sí, y cogen el audio de este programa de radio y le cambian el orden y yo no dije lo que dijeron que dije.
Ni yo lo que supuestamente estoy tomándome la pastilla de vitaminas, ¿sabes?
Ya te noto.
Sí,
ya
complex.
Te noto.
Pero bueno, ¿qué?
Es que sí.
¿Qué le vas a hacer?
Ya lo sé, pero bueno.
¿Qué vas a hacer? Tenemos que convivir con esta serie de individuos.
Claro, tú les conoces bien, además.
Claro. Tú les conoces. Sufro todo el día.
Sufro, genial. Bueno, pues un abrazo para todos ellos, ¿vale? Escúchame, hoy vamos a dedicar prácticamente todo el tiempo a escuchar grandes canciones de Luis Miguel. Hoy está de cumpleaños, pero Luis Miguel es mucho más que un cantante, es un currante de la música.
Nos vamos a querer toda la vida.
Hoy cumple 52 años.
Madre mía, yo, fíjate, yo me acuerdo cuando le conocí siendo un chiquillo, un niño.
¿Cuándo era Mickey?
Cuando era Luis el Sol de México, Luis Miguel, mira, en los estudios de COPE de la calle Juan Bravo de Madrid.
Sí.
Y yo estaba en el estudio del fondo, estaba grabando mis cosas, y vino este de promoción por primera vez, y lo traía el padre, Luisito Rey.
Efectivamente.
Claro, yo conocía al padre. Y bueno, pues era un retaco, y ese retaco cumple ya 52 años.
Sí, cumple 52 años Herrera, y tiene una trayectoria espectacular. Fíjate, ha vendido más de 100 millones de discos. Es un estudioso de la música, es un tío que al principio viajaba con su familia y aprendía, y luego su familia viajaba con él, pues para aprender a gestionar la cantidad de millones de dólares que generaba este chamaquito, que tiene muy mala leche. O sea, este tío es un tío insoportable en los escenarios y en las giras. O sea, es un tío que viaja aparte, que le dan de comer aparte, que no se relaciona, porque es absolutamente insoportable. Es muy exigente, trata muy mal al equipo y bueno, pues el tío sabe que él es así, le tienen que respetar y le va muy bien. Lo que estamos escuchando es cuando él tan solo tenía 16 años. Fíjate que esta canción se llama Recuerdos Encadenados y ya qué timbre de voz tenía.
Yo conocí mucho a su tío, a Vicente, el hermano de Luis, que era el que primero lo llevó, el que le acompañaba cuando esta época acompañaba siempre a Vicente. Vamos a ver, Luis Miguel se cría en Cádiz, con el abuelo. Al abuelo lo quería muchísimo. Tanto es así que dijo que mientras viviese el abuelo, él le tenía puesto una paga, para entendernos, para que no le faltara nada. Porque tanto el tío como el padre, en el manejo de los fondos, el padre ya se sabe que casi le arruinó, en el manejo de los fondos hicieron auténticas barbaridades. Luis Miguel no quería saber nada de su tío ni de nadie. El tío me llamaba muchas veces y me decía, oye, por favor, ponte en contacto, dile que estamos aquí, que el abuelo está mal, que... porque a mí no me quiere coger el teléfono. Digo, si no te lo cojo a ti, como tú comprenderás a mí. Vamos, yo le mandaba mensajes entonces a Luis Miguel, que sí que es verdad, se preocupaba por el abuelo. Vino a ver al abuelo antes de morir, vino a Cádiz, porque él quería mucho a su abuelo. Y vino, le vio con una gorra y unas gafas y se volvió a ir. Y nunca más quiso saber nada de la familia del padre. Que tiene otro tío, además. Eran tres hermanos y otro que también, otro que no estaba dedicado al negocio de la música.
Pues Herrera es una persona que ha cultivado muchísima cultura musical. O sea, Luis Miguel ha sido un artista que se ha trabajado muy bien los conciertos, las grabaciones. Es un tío que le ha dedicado muchísimo tiempo porque era muy perfeccionista. Es un tío que se preparaba muy bien las cosas antes de salirse a un escenario a dirigir las giras, y era un tío que estudiaba muy bien las canciones para luego defenderlas. Esto fue todo un himno. Juan Carlos Calderón decía de él que era una de las voces más prodigiosas que había dado la música en la historia. Y la verdad que hay canciones que han vendido tanto que directamente, yo qué sé, la de familias y la de generaciones que pueden vivir en torno a una de las canciones que ha cantado Luis Miguel y que ha llegado a lo más alto. Hubo una época, Herrera, que en los 90 salieron los romances. Y yo me acuerdo perfectamente que eran discos perfectos para regalarle a tu chica, a tu chico, y a la vez estabas un poco ahí como diciendo, pero yo si soy un poco heavy y un poco rock and rollero, ¿qué hago emocionándome con las canciones de Luis Miguel? Bueno, pues yo creo que es la magia que tiene la música, ¿no? Que nos emociona y que...
Bueno, y además Luis Miguel retomó algunas canciones, ya estaban muy gastadas, muy interpretadas por muchísima gente, solamente una vez, Perfidia, tal y cual. Cosas de José Alfredo, de todos, y las volvió a grabar a su estilo, las hizo nuevas y, oye, fue un trallazo, ¿eh?
Pues sí, pues sí. Yo reconozco que piqué y que compré... Mamá, me acuerdo perfectamente que lo compraba todo en el Corte Inglés de Princesa, porque me pillaba al lado del colegio, o en el Corte Inglés de la Puerta del Sol, en la discotienda, y me acuerdo de esos CDs, de esas canciones que llegabas a casa y te los ponías con el megabass, una mini cadena que tenía yo en la habitación, y me emocionaba escuchando esta voz que me apretaba los auriculares y digo, pero esta voz, ¿cómo puede ser tan limpia, por Dios?
Sí, sí, lo es, lo es.
Fíjate qué voz, Herrera. Y la pronunciación, y los dientes tan blancos. Yo siempre he pensado que este hombre se lavaba los dientes con Tipex. No era normal esa blancura en aquella época, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol. Cuando muera la tarde, entonces yo daré la media vuelta
¿Tú habrás roto algún que otro corazón con alguna canción de Luis Miguel Herrera?
Yo, pobre de mí, no he roto nada en mi vida. Sí, yo, ¿dónde voy? Hijo mío, ¿qué va?
Ni un colín, nada,
nada,
¿no?
No he comido nada. Sí, me las zeta todo el día en la radio metido.
Siempre trabajando y luego para nada.
Para nada.
Para nada, Herrera. Pues nada, te tengo que dar una receta de unas habitas con jamón que he hecho en casa que te van a encantar. Con mucha cebolleta, ¿eh?
Ah, cebolleta, claro. Uh-huh. Habitas, jamón y cebolla. ¿Algo de ajo,
jamón,
no?
Y cebolla, sí. Sí, jamón ibérico. Jamón
¿Y no... ajo, no?
Un poquitín de ajo, sí. Machacadito, sí. Para que alguna, el ajo no se note.
¿Y alguna hierba?
Y hierba no, porque ya que más le voy a poner es de hierba. Ya la haba entera, el haba y la judía en sí, y el haba ya suficiente hierba, ¿no?
Sí. Bueno, no, hay que echar además. Bueno, porque, por ejemplo, la sal, pues utilizar un poco esa sal mediterránea que lleva algunas hierbecillas, que le da un cierto agrado, ¿eh? Uh-huh. Complementario.
Tomo nota. Pues ayer nos hicimos, Laura y yo, las preparé yo, pero las disfrutamos los dos. Y eso sí, un huevo frito encima de esas habas con el jamón.
Cocinaría más Laura, que cocina muy bien.
No, en este caso cociné yo, mira por dónde. Vaya. Sí, cociné yo. Es que tú, vamos a ver, cuando vamos a tu casa tú no dejas meter mano a nadie en la cocina más que a mi mujer y a ti.
Exactamente, mujer, porque es una excelente pinche.
No, vale, bueno, pues nada. Herrera, que comienzas tú ahora.
Bueno, pues a ver qué hago.
Pues con Daisy Nadie se la guía.
The Lastis.
Escuchas Poniendo las calles.